En el debate del pueblo sobre el estado de la nación que se ha realizado en estos días en la Puerta del Sol de Madrid, hubo un gran interés por contar y explicar lo que los grandes medios y la clase política silencian. Por ese motivo se produjo una intervención del activista y economista Ricardo Molero con el objetivo de explicar por qué las políticas de reajuste que suponen recortes en el gasto público no son inevitables, como anuncian los políticos. Además, visibiliza las alternativas. La exposición es un poco larga, pero por ser precisamente el mensaje desde un punto de vista científico y económico que no ofrece la clase política y el poder económico español y europeo, merece la pena hacer el esfuerzo de escucharla atentamente.
Tanto en nuestro país como en el resto de economías de la Unión Europea, las mismas políticas que en realidad están poniendo en marcha en Grecia, pues os voy a intentar explicar por qué no son inevitables. El discurso de los medios de comunicación, el discurso de los economistas, grandes expertos, el discurso de los tertulianos en las televisiones y en las radios, solo lleva un lugar. Esto no hay otra alternativa. Esto no nos queda más que aceptarlo. Porque es la única salida para nuestra economía, es la única manera de afrontar la crisis. Bueno, pues yo voy a intentar explicar por qué no, intentaré ser claro, aunque obviamente tendré que utilizar varios conceptos de economía, pero que estoy seguro que todos entenderéis. Ese discurso que están utilizando todos economistas se basa principalmente en resaltar dos grandes problemas de la economía española cuya solución solo pasaría por el ajuste estructural. Esos dos grandes problemas serían, por un lado, el problema de la deuda pública y, por otro lado, el problema de la falta o la baja competitividad externa de nuestra economía, la baja competitividad externa de nuestra industria, de nuestro aparato productivo. El primero de ellos, la deuda pública, sería un problema en teoría porque el nivel al que ha llegado el déficit público desde que comenzó la crisis había generado una dinámica de endeudamiento que los mercados financieros considerarían insostenible, razón por la cual de hecho estarían aumentando la prima de riesgo de nuestra economía. Sin embargo, si nos vamos a otro de los indicadores, o de hecho el indicador más importante para saber hasta qué punto es sostenible la deuda pública de un país, nos llevaremos una grata sorpresa, yo creo. Y es que la deuda pública española solo llega al 60% del PIB. Y esto significa no solo que es mucho más baja que la griega, que está en el 143%, o que la portuguesa, sino que también es mucho más baja que la alemana, que está en el 81%, o la francesa, que está en el 80%. Supongo que esto lo comprendemos todos. ¿Por qué entonces los mercados financieros estarían cargando esa prima de riesgo sobre la deuda española? Pues fundamentalmente por una razón, y es que hay un ámbito de la economía que es el del sector privado en el que esa deuda sí que es muy importante. La deuda total del sector privado, es decir, la deuda conjunta de las empresas, los hogares y las instituciones financieras, es decir, los bancos españoles, llega hasta el 437% del PIB de nuestro país, es decir, un volumen realmente escandaloso, podríamos llegar a decir. De este 437% del PIB, una parte es deuda con propios agentes nacionales, pero otra parte es deuda con agentes económicos extranjeros. Bueno, pues de esa deuda externa, de hecho, el 45% del total de la deuda externa que tiene la economía española es deuda externa de los bancos españoles, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo explicamos entonces? Si la deuda pública no es el problema y la deuda privada sí, ¿qué están pensando los mercados financieros? Pues principalmente los mercados financieros lo que están pensando es que el Estado español va a rescatar en cualquier momento en el que haya una quiebra, ya sea en la banca o las grandes empresas españolas, va a llevarles a rescatar. Esa es la razón final, la razón real, porque los mercados financieros están imponiendo una prima de riesgo tan elevada a España, no porque haya un problema de deuda pública. Por tanto, primera cuestión, las políticas para reducir el gasto público, que es parte de las medidas del ajuste estructural, no serían ni necesarias ni estarían justificadas. La deuda pública española es realmente baja. Entonces no hay ninguna necesidad de reducir ese gasto. Al contrario, lo que sería necesario es incrementarlo para tratar de dar satisfacción a muchas necesidades sociales que ahora mismo no están satisfechas en nuestro país. Pero segundo, es muy necesario dejar claro es muy necesario primero obligar y luego dejar claro que el Estado español no va a llevar rescates, no va a llevar a cabo rescates financieros sobre ninguna quiebra de ningún banco, ni de ninguna empresa privada. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla y además práctica, no solo por cuestiones de justicia, que por cuestiones de justicia se justifica a sí mismo, sino por una cuestión también de pragmatismo. Los ciudadanos islandeses, como todos sabemos ya a estas alturas, votaron en referéndum que no querían salvar a la banca privada de su propia quiebra, y inmediatamente, bueno, no tan inmediatamente, pero en un proceso gradual, la prima de riesgo de Islandia pasó del 15%, que es el que se encontraba, el nivel que se encontraba en octubre de 2008, cuando estalló la crisis, a un nivel del 5%. Desde entonces, esa prima de riesgo se ha mantenido constante. Y esto no solo implica que el coste de la deuda no se haya encarecido gracias a que se hayan evitado los rescates bancarios, sino implica que en Islandia no se ha tenido que pagar el coste brutal en términos de políticas de ajuste que estamos pagando aquí, que están pagando en Grecia, que están pagando en Portugal y que están pagando en tantísimos otros sitios. Por tanto, la primera de los problemas que supuestamente tendría la economía española y las medidas que se proponen para solucionarlo son completamente erróneos. Tanto el diagnóstico como las medidas son erróneos. Vayamos al segundo problema, el supuesto problema de la competitividad externa de las empresas españolas. Bueno, pues como primer dato, el indicador principal que los economistas utilizan para saber cuál es la situación de la competitividad externa en un país es la cuota exportadora que una economía tiene en el total de las exportaciones mundiales. La cuota exportadora de la economía española se ha mantenido prácticamente constante en la última década, desde el año 2000 hasta el año 2009. En un nivel solo ha pasado del 1,8% al 1,7%, con los datos de la misma Organización Mundial del Comercio. ¿Qué significa esto? Que en realidad no ha habido un problema de pérdida de competitividad. Más aún, si vemos, si analizamos el otro indicador que suelen utilizar y que tantas veces citan los economistas tertulianos, incluso los propios políticos que están en el Parlamento discutiendo sobre estos temas, más que discutiendo, que están intentando justificar su acción y la toma de medidas de ajuste estructural, bueno, pues si utilizamos ese segundo indicador, que son los costes laborales unitarios, también vemos datos muy significativos. Y es que, en términos reales, esos costes laborales unitarios en la economía española, lo tengo aquí si me permitís, habrían caído un 3,27% en ese mismo periodo, es decir, entre 2000 y 2009, en la última década. Habrían caído mientras que en el resto de economías de la Unión Europea se habrían de hecho incrementado. ¿Qué significa ese indicador? Pues en resumidas cuentas lo que significa es la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto. Es decir, la cantidad del total de la renta nacional de nuestra economía que se llevan los asalariados. Ese porcentaje ha estado cayendo durante la última década, porque los trabajadores ya hace mucho tiempo que estamos recibiendo las políticas de ajuste y que estamos viendo cómo nuestros ingresos van mermando. Si atendemos al otro indicador, al segundo indicador, que es unos costes laborales unitarios en términos nominales, en ese caso sí vemos que esos costes laborales se han incrementado. ¿Pero qué significa ese segundo indicador? ¿O cómo se mide ese segundo indicador? Pues mide la remuneración de los trabajadores dividida entre la productividad de estos trabajadores. Si nos ponemos a analizar estos dos elementos, lo que vemos en realidad es que el problema de nuestra economía no es que las remuneraciones sean muy altas, que los trabajadores estén ganando muchos. El problema es que la economía es muy poco productiva. Y ese no es un problema que se arregle con medidas de ajuste sobre el mercado de trabajo. No se arregla con más reformas del mercado de trabajo. Este problema se arregla cambiando nuestro sistema, nuestro modelo de crecimiento, cambiando nuestro sistema productivo. Entre otras razones, la productividad es tan baja porque grandísima parte de la inversión que se ha llevado a cabo durante la época de crecimiento en nuestra economía ha ido a parar al sector inmobiliario, como todos sabemos. Si esa inversión hubiese ido a parar y hubiese habido políticas públicas, de hecho, que hubiesen incentivado que esa inversión hubiese ido a parar al ámbito productivo, probablemente esa productividad se hubiese incrementado. Y no tendríamos ese supuesto problema de costes laborales o de baja productividad, en realidad, que no es un problema de costes laborales. Más aún, es que no nos damos cuenta de que en los precios de exportación, que es lo que realmente importa para saber si una economía es competitiva o no, las industrias de nuestra economía, las empresas de nuestra economía son competitivas o no, no solemos, ningún economista se pone a parar, bueno, ningún economista, los que salen en la televisión, de los que salen en la radio, etcétera, etcétera, nunca menciona que hay otro elemento muy importante en la determinación de ese precio, y que son los márgenes de beneficio, y que son la razón real del por qué la cuota exportadora española no ha mejorado más de lo que lo ha hecho. Si queremos, antes de cuestionar los salarios, por favor, cuestionemos los márgenes de beneficio si lo que queremos es ganar competitividad. Lo que estamos debatiendo aquí, porque hace muchísimo tiempo que en el Parlamento esto se ha dejado de debatir, es cuál es la distribución de los costes de la crisis. Las medidas que se nos intentan imponer no solo son injustas en términos distributivos, sino que, como intento argumentar, no van a resolver los problemas que tiene la economía española. Desde la Comisión de Economía, desde el Grupo de Economía de la Asamblea de Sol, que ahora mismo los compañeros van a intervenir, se están trabajando muchísimas propuestas alternativas. Entre ellas, la más importante en relación con lo que he dicho, es que se sometiese a referéndum cualquier intento de rescate bancario que se quiera poner en marcha en nuestra economía. Que se sometiese a referéndum cualquier medida de ajuste que quieran imponernos la Unión Europea o el resto de organismos internacionales. También exigimos que se deroguen la reforma laboral y las pensiones, porque creemos que ni van a acabar con el supuesto problema de la deuda pública, ni van a acabar con el supuesto problema de la competitividad externa en la economía. economía. Y no solo es que no van a cargar los problemas, sino que además son injustos. Nos hacen pagar la crisis a quienes no la hemos generado, como ya todos sabemos. Hay muchísimas otras medidas, solo por mencionar un par más. Pedimos la dación en pago de la deuda hipotecaria, para saldar la deuda hipotecaria. Pedimos el incremento de los ingresos fiscales mediante una mayor progresividad. Si tenemos un problema de que no podemos financiar el gasto público, incrementemos estos ingresos fiscales. Pedimos el restablecimiento de la banca pública y pedimos muchísimas otras cosas. Es decir, tenemos alternativas, alternativas que no solo harían que la salida a la crisis fuera una salida mucho más justa, obviamente no completamente justa, porque si hemos tenido 5 millones de parados, aunque también tenemos medidas propuestas para eso, que fuese una salida no solo más justa, sino que además pusiese una base más sólida desde la que nuestra economía pudiese afrontar la crisis. Y ya para terminar, las experiencias históricas de las políticas de ajuste estructural en muchísimas economías de África y de América Latina, y la que estamos viendo, que son economías en las que ha habido, y los propios organismos internacionales lo han reconocido, que como consecuencia de estas políticas de ajuste estructural ha habido auténticas décadas perdidas. Pues esa experiencia histórica, la experiencia histórica actual de Grecia, nos enseña que el ajuste no es solo inevitable, sino que evitarlo es la única manera de que no se convierta en un elemento estructural en nuestra economía. Porque llevar a cabo más ajuste hoy no significa que mañana vayamos a conseguir una recuperación de nuestra economía y una mejora de nuestras condiciones de vida. Más ajuste hoy significa más ajuste mañana y más ajuste pasado. Existen alternativas frente a ello, solo hay que seguir luchando por ellas. Muchas gracias.
Era el activista y economista Ricardo Molero en el debate del pueblo sobre el estado de la nación que se ha realizado en estos días en la Puerta del Sol de Madrid.